Buenos días, tardes o noches, soy la maestra Carla y en el programa de hoy vamos a tratar sobre el turismo rural, género, territorio intercultural y patrimonio musical. Para hablar sobre ello hemos invitado a la investigadora y especialista en el tema, Mayra Antonieta Sandoval Quintero. En esta parte del mundo se inicia el periodo turístico por excelencia, pero ¿qué sabemos realmente de este fenómeno? Para poder comprender mejor la complejidad que conlleva, la investigadora en formación Mayra Sandoval nos va a hablar sobre el tema. Adelante, Mayra, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, maestra Carla. Antes que nada, quiero agradecer el espacio en este podcast del Observatorio del IELAT. Mi nombre es Mayra Sandoval. Actualmente soy investigadora en formación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Y mi intervención tiene como objetivo hacer un análisis un poco descriptivo desde el punto de vista del desarrollo turístico en comunidades rurales. Ahora, este punto quiero yo enfatizarlo porque voy a retomar tanto algunos puntos positivos, algunas características positivas de este mismo desarrollo, así como algunos puntos, algunos impactos negativos y tratar de visualizar de manera rápida porque el tiempo en este programa no es muy largo, pero bueno, tratar de visualizar esas dos caras de la moneda del turismo y tal vez ver cuáles son esos puntos tanto desde una perspectiva hedonística, que es el disfrute, principalmente el turismo ha surgido de ese punto, pero también es verdad que el turismo tiene el otro lado, que es para la comunidad. Entonces vamos a tratar de ver tanto el lado positivo como el lado negativo, tanto para la parte de la comunidad como para la parte del turista. Y esto es obviamente nada más desde una perspectiva del turismo rural, enfocándonos principalmente, para hacerlo un poco más conciso, en el caso concreto de México. Ahora, el turismo, pues bueno, es un fenómeno visto por algunos estudiosos, así como también visto como una actividad meramente económica. Que surge pues de ese desplazamiento de personas de un punto que es su punto de origen a un destino turístico. Y pues bueno, si lo vemos nada más como la parte del turista, pues nos quedamos con eso, cómo genera esa derrama económica, todos los factores que se atribuyen a ese movimiento de personas, un movimiento poblacional. Sin embargo, la parte más importante que se crea es en la comunidad. ¿Por qué? Porque en la comunidad es donde se dan todas esas interacciones fuertes, donde realmente se genera el impacto positivo y negativo, es en la comunidad. Desde este punto es que voy a empezar a trazar los ejes. El turismo, debido a ser de perspectiva rural, pues bueno, se crea o digámoslo de esa manera, se va desarrollando en la Unión Europea, principalmente en España, atribuido al desarrollo del programa LEADER, que este programa surge como una respuesta a la problemática del despoblamiento en las zonas rurales. A través de ello, bueno, se busca el rescate de algunos sitios específicos que tienen cierto simbolismo hacia las comunidades, pueden ser boticas, pueden ser casas, y se hacen las casas rurales que funcionan para acoger a los turistas, y bueno, se hace este rescate. Entonces, a partir de ahí comienza con esta misma idea de, bueno, es una parte de soporte de población, vamos a tratar de hacer una retención de la misma población y se está utilizando el patrimonio cultural que ya tiene un simbolismo específico y bueno, se pueden generar rutas, sí, pero principalmente estas casas rurales fueron creadas desde una perspectiva hedonística para que haya un disfrute, una relajación. Después de esto, esta misma idea involucra o se va, digamos que recorriendo y llega a América Latina. En el caso de América Latina, pues bueno, se empieza a desarrollar en lugares en los que no se tenía un desarrollo turístico. No se tenía un desarrollo turístico porque estos centros integralmente planeados, caso concreto de México, estaban enfocados exclusivamente al turismo de sol y playa. ¿Qué era? Es un turismo, no era, es un turismo que va depredando y que actualmente todavía se le ha relacionado con esta perspectiva del desgaste, de la masificación, de la depredación del medio natural y del medio cultural. Y entonces es como empieza a llegar a sí mismo con esta otra cara que tenía el tan llamado turismo verde o turismo de naturaleza, que también empieza a aprovechar otros puntos del territorio rural mexicano en el que, bueno, vemos las áreas naturales protegidas y ahí es donde se empieza a dar el turismo verde o turismo de naturaleza, el cual vamos a dejar de lado para concentrarnos exclusivamente en el turismo rural. Y bueno, se empieza también a tomar estos territorios rurales de los cuales, pues bueno, se habían dejado de lado y con esto se empezó a manejar esa idea de llevar un desarrollo económico, una activación a esos mismos sitios que eran vistos meramente como lugares exclusivamente de la producción agropecuaria, lugares productivos, ¿para qué? Para que todo lo que se pudiera producir en estos espacios, pues se llevara a las ciudades. ¿Por qué? Porque así era como se tenía esta vista bastante, digamos que productivista, un pensamiento muy productivista, y bueno, se le empieza a ver la cara de decir, bueno, también estos territorios pueden funcionar desde otros puntos, pueden ser aprovechados no solamente como lugares productivos, y así es como empieza a tener este auge el turismo rural. Ahora, después de este punto, empezamos a considerar que esta misma complejidad del territorio rural tiene varias caras, porque en el caso concreto de México, pues bueno, no podemos solamente el ver un lugar o un territorio despoblado, es decir, el territorio rural mexicano no sufre lo mismo que un territorio rural español en el que hay un despoblamiento bastante significativo, sino en el caso de México, el territorio rural tiene otras problemáticas y otra parte que bueno, es bastante más compleja porque la parte de la falta de infraestructura, digamos que la parte de servicios, tanto de servicios de salud, de seguridad, de educación, son escasos y que sí hay unas concentraciones bastante importantes de población a los que no podemos vernos atribuidos la parte del despoblamiento, ¿no? Es una parte completamente contraria porque la misma mancha urbana se va haciendo cada vez más grande, se va recorriendo, va habiendo un despojo de los mismos recursos naturales y empieza de esta manera a contribuir también la actividad turística. Al momento de que se va plasmando en los territorios rurales, pues bueno, vamos viendo que también empieza a haber una depredación, empieza a haber un punto de que se empieza a vulnerar los derechos de las mismas comunidades rurales. Y se empieza a tener estos mismos efectos. Ahora, caso de México, el territorio es un territorio multicultural debido a la presencia de distintos pueblos originarios, en los que vamos conociendo y vamos viendo que también hay una mercantilización de su misma cultura a través de esta actividad turística en la que se le coloca a la comunidad como un mismo atractivo turístico. Y pues este mismo atractivo turístico se empieza a comercializar de esa manera. Completamente el caso de por ejemplo, la Sierra Norte Poblana, pues bueno, se empieza a comercializar como unos destinos turísticos en los que vas y conoces los pueblos indígenas, y esa es la forma en que se empieza a comercializar también casos concretos como Chiapas, como Quintana Roo y Yucatán, en los que hasta las mismas películas, como es el caso de Apocalipto, una película hollywoodense que ha retratado a la cultura maya desde una perspectiva obviamente precolonial, y que actualmente las personas que son originarias de esos sitios, pues bueno, no realmente no usan esa vestimenta ni esas características, tanto de adornos como de comportamientos, como los plasman en la película, porque pues obviamente eso tiene muchos años, la comparativa, y pues bueno, con tal de que sean un atractivo turístico, se comportan de esa manera para poder enganchar al turista, y hasta se puede generar una misma, digamos que difusión de estos destinos a través de las películas. Vamos a hacer una pausa. Yo ahora regreso con la segunda parte de esta conversación. Bueno, ahora siempre se relaciona la parte del Caribe mexicano, que es donde está Yucatán y Quintana Roo, donde se encuentra la cultura maya, como destinos de sol y playa. Sin embargo, pues bueno, el turismo rural se ha ido posicionando también en estos espacios, debido a que el territorio rural en estos estados son, bueno, el territorio es bastante amplio, y también hay sitios que son aprovechados y no solamente se ubican en la parte de la costa. Ahora, el turismo rural tiene dos caras, aparte de tanto los lados positivos y negativos. Estoy hablando en la parte del desarrollo. Tiene destinos turísticos ya consolidados y también tiene destinos emergentes. Principalmente los destinos emergentes son aquellos que están cercanos a los puntos de destinos ya consolidados. Destinos consolidados pueden ser tanto de turismo rural como de turismo de sol y playa, o de turismo de cultura, digámoslo, ya consolidados, que ya tienen una derrama turística importante. Y estos destinos que son emergentes principalmente se van desarrollando, ¿por qué? Porque voltean los gobiernos o las mismas comunidades y dicen, bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener ingresos económicos? ¿Por qué a nosotros no llegan los turistas, y nosotros también tenemos naturaleza o también tenemos cultura que podemos mostrar? Principalmente esto se da con los gobiernos, quienes al momento de que empiezan a hacer campañas políticas o empiezan a hacer sus planes de gobierno, empiezan a tener esa idea. Y esto se ha, digamos que, incrementado mayormente con el surgimiento de un programa turístico, que hay que ser sinceros, si hablamos de turismo, forzosamente, caso concreto de México, forzosamente tenemos que tocar, por lo menos de lado, el programa turístico Pueblos Mágicos, que es un programa que surge en el 2001, que actualmente es una marca turística, sí, pero que se ha construido y que ha dinamizado en los territorios que no eran ya destinos turísticos posicionados, sino que son principalmente en zonas rurales, y que esto ha buscado darle este dinamismo, que realmente el programa turismo de Pueblos Mágicos surge a través de mirar lo que se ha hecho en España con el programa Líder. Y así es como se ha tratado de hacer una réplica o se ha buscado el aprovechamiento. Y por eso es que surge este programa, para buscarle dar ese dinamismo. Ahora bien, regresando a esta idea de los destinos emergentes, al momento de que voltean, miran y dicen, bueno, podemos nosotros también tener esta actividad turística, se empieza a hacer una mala planeación. ¿Por qué? Porque el problema con el turismo rural es que se le atribuyen muchas características en torno a que se cree que en todos lados puede llegar el turista, que porque en la comunidad aledaña o en el municipio aledaño llegan los turistas, también van a llegar ahí, que consideran que no importa el que haya unas malas vías de comunicación y que se les da prioridad a la parte económica y no se piensa en las necesidades reales de las comunidades, que también el turismo rural se va atribuyendo esta parte del despojo del territorio, la desterritorialización tanto de las comunidades, así como una explotación, no un aprovechamiento, sino una explotación de los recursos naturales y asimismo una mercantilización de los recursos culturales. Esto aunado a que el mirar a los pueblos aledaños en los que se está realizando el turismo rural, se trata de hacer réplicas y se trata de hacer una homogeneización del mismo territorio para poder así atraer a turistas sin considerar puntos claves que pudieran realmente posicionar o constituir un producto turístico que se pueda ofertar para generar un desplazamiento propio, sino que se busca replicar y por eso es que se hace una homogeneización. Y esto, pues bueno, es bastante complejo en un territorio rural mexicano debido a la multiculturalidad que hay en estos espacios. Recordemos que en el caso concreto de México, pues bueno, hay diversas culturas en el país y pues el tratar de homogeneizar está despojando a las mismas culturas de su identidad y de su patrimonio cultural. Ahora, esto mismo creado con que los mismos gobiernos han tenido la idea de crear centros turísticos que se les ha destinado cantidades enormes de dinero para su formulación y su construcción, haciendo la depredación del medio natural y de igual manera haciendo la construcción de espacios que ni siquiera tienen una armonía paisajística que pueda ser atractiva. Esto ha conseguido que haya diversos centros turísticos en varias partes rurales del país que están en el olvido, que fueron proyectos fracaso, a los que también se les ha conocido como elefantes blancos, en los que ha habido un incremento o más bien una inversión enorme y que realmente no han sido funcionales, aparte de que la inversión económica enorme ha sido la destrucción del hábitat tanto natural de la flora y de la fauna. También otro punto que también abordaría desde los impactos negativos es que siempre a las comunidades, a la población local, se le ha considerado como mano de obra y no se le considera desde una perspectiva del empoderamiento. El caso ahora desde una perspectiva positiva es que la planeación que va de la comunidad, es decir, que la comunidad sea la población originaria de esos sitios, la población local, sea la que decide realmente incursionar en el turismo, ha hecho puntos específicos en el caso del turismo rural significativos. ¿Por qué? Porque Cuando la comunidad de la población es la interesada, la misma población es la que se ha capacitado, se ha ejercido un poder de gobernanza en el que no solamente depende del gobierno local, sino que es una gobernanza de la misma población, de la misma interacción de todas las personas que constituyen y se crean redes, y que es la misma población quienes atribuyen y dicen, bueno, yo estoy interesada, realmente queremos incursionar en ello. Y viendo estos casos en los que realmente sí ha habido un desarrollo turístico, se puede observar que principalmente las mujeres son las que han tenido ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque en el caso de las comunidades rurales mexicanas, las mujeres se les ha relegado a ser meramente amas de casa, a que en muchos casos las chicas, las mujeres, las niñas, no se les da educación, no se les permite ir a la escuela. Y se les ha frenado tanto de la parte política, de la parte de opinión. Y entonces es así como el turismo ha tenido esta cara de que como es una actividad que se entreteje con las actividades laborales tradicionales, ¿por qué? Porque no es el turismo no es constante, el turismo es solamente temporal. Y esto ha ayudado a que grupos de mujeres se empoderen y que vayan creando sus empresas siempre desde una perspectiva de una planeación estratégica. Los casos que podemos ver concretamente de esta actividad, por ejemplo, es en el caso de Cuetzalan, que es un caso bastante interesante porque hay mujeres que han creado sus propias empresas. Tlatzelolzin es una de ellas, es un hotel dirigido por mujeres. Que es verdad que el caso de Cuetzalan también podemos observar que ya ha habido cómo se ha ido relegando a la misma comunidad originaria, se les ha ido relegando a los pueblos nahuas y totonacos, se les ha empujado y que meramente el centro o la cabecera municipal ha sido utilizada para la actividad turística y que también ha sido punto de constitución para segundas residencias de extranjeros. Quienes disfrutan y están bastante, bastante interesados en permanecer ahí en Cuetzalan. ¿Por qué? Porque, bueno, regresando a esta idea de cómo comenzó el turismo como una parte hedonística en la que a los pueblos originarios se les colocaba como el atractivo principal, pues bueno, se puede ir entendiendo esta misma dinámica a la que se ha enfrentado Quetzalán. Y pues bueno, meramente estas son las dos caras de la moneda del turismo rural, de cómo han sido estos impactos, tanto positivos como negativos, de cómo ha ido creciendo esta misma mancha y que bueno, podemos ir entendiendo también un poco que países como el caso de México, es un país que depende, que es el país que más depende del turismo que otros países. Y esto lo puedo, lo este también se puede mencionar que es un país, México, que ha encontrado en el turismo rural un punto para dinamizar sus mismos territorios, tratando de dar respuesta y tratando de encontrar la parte económica para estos digamos que puntos del país en los que se encuentra digamos que una inequidad bastante fuerte en el reparto económico que solamente se le había considerado como sitios productivos meramente agropecuarios y que bueno, este punto del turismo rural puede ayudar a dinamizar, sí. Pero bueno, como lo visualizamos un poco, fue a partir de de considerar estos puntos claves que son la planeación estratégica y que puede ayudar sí a empoderar, pero que también hay que ir considerando cuáles son esos otros puntos negativos para ir frenando y en realidad ir considerando los puntos positivos. Ya nada más para finalizar mi participación, quisiera comentar que quienes estén interesados, interesadas, pues bueno, pueden acceder a algunos digamos que autores. Está la doctora Tonancio Ortiz Rodríguez, quien trabaja la parte intercultural, el doctor Ernest Cañada, que trabaja la parte crítica del turismo, también Palafox es otro de los autores que pueden consultar para la parte de la nueva ruralidad y la desterritorialización. El caso para concreto para España, el doctor Sancho Comins, que él trabajó y trabaja la parte del desarrollo del turismo rural en la Sierra Norte de Guadalajara. También considerar que el doctor López Guevara trabaja la parte del patrimonio visto como la parte interpretativa. Y pues bueno, si alguien le gustaría que le pasara alguna otra información, pueden mandarme un correo electrónico, dejar comentarios en este podcast y pues bueno, a nada más me resta que agradecer.
Bueno, muchísimas gracias Mayra por tu magnífica intervención. Como ya he dicho, cualquier consulta o interés de más se puede contactar perfectamente con la investigadora en formación. Su contacto también está en la web del IELAT, en la lista de investigadores en formación. Y agradecer a los oyentes y sobre todo a Mayra por poder prestarnos su valioso tiempo.